Van a escuchar un reportaje a Rodrigo Silva Vargas de Caracol Radio de Bogotá acerca del acoso e intimidación de que viene siendo objeto por parte de agentes oficiales del gobierno colombiano.
Vamos a hablar con Rodrigo Silva, que es un periodista que se encuentra en estos momentos en una situación complicada y delicada en cuanto a la libertad de expresión en Colombia. Buenos días,
Gregorio, muy buenos días y a todos los oyentes.
Muy bien, pues la primera cuestión es que nos cuente cuál es su trabajo como periodista. O sea, después hablaremos de qué es lo que ha generado los problemas, pero básicamente cuál es su trabajo profesional todos los días para que se entienda después qué es lo que ha provocado estos incidentes.
Bueno, muchas gracias. Soy periodista y pertenezco a la nómina de Caracol Radio, que es la cadena de emisoras más importante tal vez de Latinoamérica. En Colombia es la de mayor credibilidad, la que siempre en los últimos años ha mantenido un primer puesto en las preferencias de todos los oyentes colombianos, en todas las encuestas que se han manejado. Es uno de los puntos que, digamos, son de los grandes activos de Caracol, una empresa supremamente grande. Desde hace 6 años, propietarios son el Grupo Prisa de España, que le han dado un gran vuelco, una gran independencia a la cadena, y que en el caso mío pues me ha correspondido, y tal vez casi siempre lo he hecho, cubrir los eventos políticos, generalmente lo relacionado con partidos políticos, con las actividades del Congreso de la República, y muchas veces pues con la presidencia de la República, lo que es política, denunciar la corrupción, que es uno de los puntos, yo diría, neurálgicos del país, una corrupción generalizada. Una, por supuesto, quienes son agentes de la corrupción se sienten tocados cada vez que un periodista cuestiona algo, cada vez que un periodista hace una pregunta distinta a la que son sus intereses, cada vez que un periodista destapa algo. Y entonces, en ese orden de ideas, tal vez yo he sido uno de los periodistas, si se me permite la expresión, pero irreverente. Aquí hay quienes creen que el periodista debe declarar entero, que la pregunta no puede ser cuestionadora, casi como que uno tiene que estar al lado del poder, preguntando lo que le interesa al poderoso, no preguntando ni reseñando lo que le interesa al ciudadano, al colombiano del común, al colombiano al que no le dan voz, al colombiano al que no se dan cuenta. Cada vez que cuestiona uno un país como el nuestro, en donde se nos habla de una estabilidad económica totalmente incierta, se nos habla de empleos dignos, pero encuentra uno en la calle a la gente pidiendo limosna, haciendo acrobacias, a las mujeres con los niños reclamando una ayuda de las personas. Todas esas personas del común, todas esas gentes que no tienen voz, pues antes uno debe ser el reflejo de ellos, y tal vez eso es lo que no le gusta a los poderosos del país, y tal vez por esto vengan las amenazas ante un país que cada vez se lo roban día a día y con mayores circunstancias y con más osadía y a veces hasta con más tranquilidad.
Muy bien, me parece que esto es una buena introducción para la siguiente cuestión. Según consta en una medidas cautelares solicitadas ante la Comisión Interamericana, el 17 de mayo del 2008 se realizó en la ciudad de Bogotá una rueda de prensa donde estaba la canciller de Alemania, Angela Merkel, y el presidente Álvaro Uribe Vélez. Fue esa conferencia de prensa el momento inicial de esta situación que estamos analizando hoy. ¿Qué es lo que ocurrió exactamente?
Cuando yo diría que ese no fue el comienzo de las intimidaciones hacia mí, porque ya había recibido otras, pero que incluso yo diría que son amenazas anteriores, que yo las denominaría sutiles. casi que advertencias sutiles. Oiga, no se mete en eso, oiga, no, 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 no hable de eso, cuídese, es mejor que no se comente. Y este tipo de sutilezas y otras que son directas, que uno lo recibe casi a diario. Pero aquel incidente de mayo me correspondió cubrir una rueda de prensa donde estaba la señora Merkel. En aquella oportunidad dijeron solamente cuatro preguntas, dos de periodistas alemanes. Era Merkel, por supuesto, lo siguió un grupo selecto de colegas alemanes. Y dos preguntas para el presidente Manuel Uribe, para periodistas colombianos. Antes de eso, el presidente Uribe dijo que prefería que las preguntas se las hicieran los periodistas a la señora Merkel y no a él, porque a él lo escuchan y le habla mucho todos los días, y así lo dijo por el día. Como éramos varios periodistas de distintos medios, era un sábado en la tarde, nos pusimos de acuerdo quiénes de los colombianos podíamos preguntar y qué tipo de preguntas. Ese mismo día había habido un incidente en Venezuela, donde el gobierno venezolano hablaba de una introducción de tropas colombianas a territorio de Venezuela. Sabíamos que si le preguntábamos esas cosas a Uribe, no nos las iba a contestar. Entonces resolvimos preguntarles a la señora Merkel. La última pregunta, o sea, la segunda de los colombianos, me correspondió a mí. Y fue una pregunta para decirle a la señora Merkel qué opinaba de un país que estaba sumido en un escándalo tremendo, y todavía lo está, sobre la manera como el presidente Álvaro Uribe compró la reelección presidencial en el Congreso. Es un proceso que hemos llamado aquí en Colombia la gibis política, como una burla al caso donde se compró a una congresista de nombre Gibis Medina para que cambiara su voto y facilitara la reelección presidencial en el Congreso. Es de advertir, y yo fui el denunciante de ese hecho, yo fui el primer periodista que habló de lo que se estaba tramando en el Congreso, de cómo se estaban comprando los votos, de cómo la corrupción hacía que el gobierno hacía que los ministros se fueran a comprar los congresistas con dádivas, con dineros y hasta con repartición de cargos, llamemos paraestatales, como las notarías. Yo le pregunté entonces a la señora Merkel precisamente qué opinaba de un país como el nuestro, sumido en un escándalo por la manera como se aprobó la reelección presidencial. Segundo, un país con más del 30% de sus congresistas detenidos o investigados. Hoy en día ya podemos hablar de más del 50% de los congresistas, en ese entonces hablamos del 30%. Estaban detenidos o investigados por la Corte Suprema de Justicia por sus nexos con los grupos paramilitares que han entregado ruina, muerte, desolación en todo el país, en todo el territorio nacional. Le preguntaba a la señora Merkel qué opinaba de un presidente que denunciaba al presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo denunciaba penalmente, porque el presidente contó en un medio de comunicación, el presidente de la Corte, que el presidente de la República lo había llamado para insinuarle algo sobre un primo hermano suyo, senador de la República, que estaba investigado también por nexos con la mafia, con los paramilitares y con los narcotráficos. El narcotráfico en Colombia casi que hablaba de, lamentablemente, de paramilitarismo es asociarlo con narcotráfico. También cada vez que hablamos de guerrilla, tenemos que asociarla con narcotráfico. Lamentablemente ese es nuestro peligroso karma, narcotráfico sumido en todo esto. Entonces la pregunta concreta a la señora Merkel fue esa: ¿qué percepción tiene de un país con más del 30% del Congreso investigado, detenido por nexos con el paramilitarismo, con un país en medio de un escándalo por la manera como se aprobó la reelección presidencial, con un país donde los paramilitares detenidos en un supuesto proceso de paz ficticio estaban en cárceles que más parecían hoteles de 5 estrellas, y con un país donde el presidente de la República denunciaba al presidente de la Corte porque estaban investigando a un primo hermano del presidente de la República? La señora Merkel, por supuesto, respondió en su lenguaje diplomático, dijo que el hecho de que hubiese congresistas, ustedes en Europa acostumbran a decir diputados, que hubiese congresistas o diputados detenidos, significaba que estaba operando la justicia y que había confiado en la justicia, y de los demás no respondió, como era obvio. Pero esto originó que el señor Uribe, en un estado medio furioso, empezara con una frase que particularmente a mí me llamó mucho la atención, porque no sé si se trata de una confesión o en su defecto de una amenaza directa a la libertad de prensa. Y empezaba diciendo que lo que un país más espera de sus periodistas es que sean objetivos y hagan quedar bien a su patria. El hacer quedar bien a su patria para mí es como insinuarle a los periodistas: tapen, no conviene que la señora alemana se entere que eso está pasando, cállense, no digan, lavemos la ropa sucia en casa, cómo hacen quedar mal al país. Luego, en la pregunta, les repito, no era para el señor presidente, pero siguió hablando aproximadamente unos 12 o 13 minutos, y a lo largo de la intervención, en buena parte dirigida contra el periodista, trató de individualizarme en dos oportunidades. En una decía: ¿dónde está el periodista que preguntó? Que no lo veo. Luego más adelante, el amigo periodista no sé qué, como para que sus cuerpos de seguridad identificaran quién fue el atrevido que le hizo esa pregunta que hace quedar mal al país a la señora Merkel. Yo estoy seguro que no estoy haciendo quedar mal al país, sino diciendo la verdad de lo que vivíamos en el país en ese momento, que lo seguimos viviendo y que lo seguiremos viviendo. Ese fue un incidente que empezó el resto, que ya sabe usted lo que ocurrió en la noche.
Cuando se habla de lavar la ropa sucia en casa, pues es en realidad una forma de censura encubierta o no. En este caso lo que me interesa es que explique, para que el que escucha entienda la consecuencia de ese mensaje de lavar la ropa en casa, qué es lo que pasó exactamente ese día por la tarde-noche, donde usted sufrió lo que podríamos denominar un claro hostigamiento policial con fines de intimidación, que hechos a un periodista, y después de lo que usted acaba de narrar, es fácilmente entendible por cualquiera que lo escuche. Entonces, preferiría que usted mismo nos explique los dos incidentes que hubo esa noche.
Perfecto, Gregorio. Sí, yo diría que doble hostigamiento. Yo tenía turno hasta eso de las 10 de la noche en Caracol. Está uno grabando sus informes, escribiendo la información, dejándolo pertinente. O sea que trabajé aproximadamente hasta las 12:05. Me tocó consultar algunas cosas con directivos de la cadena a raíz de la respuesta del señor Uribe, que les planteé que definitivamente había querido intimidarme. Presenté la pregunta y la respuesta de la señora Merkel, más las referencias que hizo Uribe al periodista, pero sin cuestionarlo absolutamente nada, simplemente que los oyentes se dieran cuenta de lo que había pasado y lo que el señor había querido decir. Y esa noche yo salí de la cadena, del edificio de la cadena, hacia las 12:15, 12:30 tal vez de la noche, ya digamos después de las 0 horas, ya día domingo, y a unos pocos kilómetros de haber salido de ahí, me abordaron. Yo iba en mi carro, en mi coche, como dicen en España, solo, por supuesto. Me abordaron en el sitio donde hay una glorieta, una patrulla de policías motorizados en motocicleta, dos policías. Me llamó la atención que trataban de obligarme a estacionarme sobre el separador de la avenida. Es una avenida de doble calzada para sentido norte-sur. Yo iba tomándola hacia el sur. Entonces hicieron que me estacionar en esa zona, es decir, quedaba estacionado en un sitio prohibido porque sería el sector izquierdo de la calzada que a mí me corresponde. Y a esa hora, pues empecemos, porque es un peligro estacionar un coche en un sitio de esos. La costumbre o la ley ya indica que uno debe estacionarse en el sector derecho. Les hice señas que yo no me estacionaba ahí, sino a la derecha. Puse las luces direccionales, fui hacia, me hice el sector derecho. Entonces los policías que me han abordado por la ventanilla derecha del carro, se me acercaron a la mía, ya a la izquierda, quién es usted, dónde trabaja, de dónde viene, para dónde va, dónde es su casa, qué hace. Me identifiqué, me pareció algo, digamos, medio de rutina. No colegí, no imaginé tal vez que la pregunta para dónde va fuese como para identificar dónde es su casa, ¿no? Más o menos. Me dice, yo vivo en tal sitio y no pasó mayores, excepto que me llamó la atención que los señores tenían, los dos policías, tras su casco de motocicleta, de motociclistas, tenían unos pasamontañas negros, no se les veía sino lo redondo de la cara, digamos así, entonces uno no lo puede identificar ni cómo son sus cabellos ni nada. Pensé que por esa hora de la madrugada, que Bogotá es una ciudad muy fría, y permanentemente esa hora de la madrugada puede estar sobre los 2, 3 grados centígrados o a veces menos, pensé que fuese eso. Pero continué mi trayecto, yo no pusieron ningún inconveniente. Y unos kilómetros más adelante, no habían pasado 4 o 5 minutos, a esa hora puede andar uno con buena velocidad, cuando tomando otra avenida, sentí otra motocicleta detrás que cambiaba luces y pitaba, que me acercó después de que yo bajé un viaducto, un distribuidor de tráfico, que me acercó esa motocicleta también por el lado derecho y también a obligarme a hacerme en el lado izquierdo de una avenida que es mucho más amplia que la anterior, porque esto es una avenida de doble sentido, pero con un servicio público especial que aquí se llama Transmilenio y otro para vehículos particulares. Son una avenida supremamente ancha, pero también tiene un separador de zona verde supremamente grande. Trataron de obligarme a hacerme otra vez a la izquierda. Ahí ya sí me dio bastante malicia. Y volví a decir lo mismo, yo me hago hacia el lado derecho. Me hice hacia el lado derecho otra vez poniendo las direccionales. Y eso, cuando ya nos estacionamos, el policía se bajó de su moto, otro más quedaba en la motocicleta, y llegó en un tono agresivo a decirme, bájese y diga qué tipo de armamento lleva. Me pareció una pregunta supremamente ofensiva, y ya teniendo en cuenta el otro incidente, y ya dándome cuenta que también tenían pasamontañas, que no podía identificarlos mucho, ya entonces estallé furioso y le pedí respeto. Entonces nos trenzamos en una discusión supremamente amplia. Yo había cerrado mi coche con llave, había dejado las luces estacionarias prendidas, pues porque aquí en Colombia es común que a la gente le introduzcan cosas dentro de los carros los policías y el ejército. Se ha vuelto una costumbre. Aquí hay algo que estamos llamando los falsos positivos, que no son solamente falsos positivos asesinando gente por parte de la fuerza pública, sino también que es fácil que en un retén policial le pongan, por ejemplo, o le introduzcan dentro de su carro cocaína o marihuana o armas o explosivos. Y eso lo presentan ellos como un hecho positivo, otro falso positivo, para ganar méritos y emproblemar a la gente a los que se les da la gana. Esto ya es sistemático en Colombia. Entonces yo me cuidé precisamente de eso, además porque el señor dijo qué armas lleva. Me bajé con mi portafolio, mi maletín, pensaba en una discusión con el señor, cerré completamente el coche, subí vidrios, eché seguro, me guardé las llaves en sitio seguro, yo no las voy a entregar. Y tuvimos una discusión de unos 8, 10 minutos, no sé, en medio de la furia, ¿qué puede pasar? Entonces, lo último, yo había desperdigado sobre la calle todos mis enseres para que demostrarles que tenía armas, que no tenía armas, que mis armas son grabadoras, 3 grabadoras tenía en ese momento. Todas las portaba, que transporto baterías, que para cables de USB, libretas, audífonos, todo lo que son las armas de un periodista. Le dije al señor que mis armas eran la inteligencia. Mis armas, que si yo fuese un hombre armado, yo no estaría a esa hora con un uniforme verde y con pasamontañas persiguiendo a la gente. Esta discusión se prolongó bastante y yo vi que podría molestarse la cuestión o agravarse. Entonces simplemente me corrió hacia un lado de la avenida alzando las manos y diciéndole: máteme, si es lo que quiere, máteme. El tipo como que se impresionó, el otro policía nunca habló, tengo que decirlo, se quedó sobre la moto, pero escuchaba absolutamente todo. Y después me dijo: váyase. Yo me subí al carro ya temblando, ya con susto. Llamé a mi esposa a decirle: me están acosando, tenga abierta la cochera o el garaje que llamamos nosotros. Y ya estaba a pocos kilómetros de mi casa, 2 o 3 kilómetros, y ahí sí, en un estado total de nervios. Yo esperé que los policías se fueran, ahí muy cerca, a unos pocos metros, que era una estación de la policía del departamento de Cundinamarca. Cuando noté que se entraron hacia ese lado, tomé mi coche a toda velocidad, creo que superé todos los límites de velocidad dentro del susto, y me vine para mi casa. Ese fue el incidente doble, que yo digo, de doble agresión, doble acoso policial, en ambos casos, obligándome a hacerme a un lado que no es permitido, en ambos casos indagando por mis cosas, y en ambos casos con policías que ocultaban sus cabezas con pasamontañas.
Sí, está claro que es que lo que buscaban era precisamente hacer frente a las armas de un periodista. El segundo hecho que interesa que usted explique, o sea, que explique, va, que veamos el contexto y usted nos explique exactamente cómo ocurrió, es otro incidente que es, como dirían en Colombia, supremamente grave, que ocurrió el 17 de septiembre del 2008, donde usted tuvo un incidente donde intervino, que, bueno, que tenía relación con el general Padilla y donde usted después tuvo lo que podríamos llamar una amenaza directa, que me interesa que usted explique desde el principio, de la misma manera que lo ha hecho hasta ahora, y que refleja que se iba, por decir así, agudizando la situación de intimidación y amenaza contra usted, cosa que también ha ocurrido en otros casos similares en Colombia, pero que lo que interesa ahora es que nos cuente qué es lo que ocurrió y cómo participó el abogado Hugo Quinteros y exactamente qué es lo que le dijeron a usted los generales.
Bueno, por cuestiones de mis funciones, repito, yo cubro actividades del Congreso de la República. Una de las cámaras, la Cámara de Representantes, tiene una comisión investigadora de hechos penales o disciplinarios contra altos funcionarios del Estado. Altos funcionarios, en este caso, el presidente de la República, los magistrados de las Cortes y el fiscal general de la Nación, entre otros. Es una comisión, tenemos que decirlo, inútil, porque los mismos gobiernos que son los agentes de la corrupción en este país, pues no se han preocupado por mejorarla, por darle los instrumentos precisos de investigación y de trabajo, pero además porque están compuestos de políticos encargados de juzgar políticos, y ellos se arropan todos con su misma cobija. Había un escándalo que se había hecho contra un magistrado, Yesid Ramírez, que fue presidente de la Corte Suprema, y quien, dicho sea de paso, también ha sido víctima de acoso del gobierno. Toda la Corte Suprema de Justicia está acosada por el gobierno de Álvaro Uribe. El magistrado supuestamente tuvo un homenaje cuando llegó a la presidencia de la Corte en su tierra natal, en el departamento del Huila, que curiosamente es el mismo departamento donde yo soy oriundo. Y se acusaba al doctor Jessy Ramírez, al magistrado, de haber estado en un homenaje supuestamente pagado por un señor que, según los organismos del Estado, pertenece a la mafia, un señor, estoy olvidando este nombre, Asensio, un señor Asensio, que casi ni fotografía se chiste de él, pero que ese señor, que supuestamente había pagado el homenaje al magistrado Reyes, y por el cual querían investigar al magistrado Reyes, cuando el representante que investigaba el hecho contra el magistrado llamó a indagatoria al magistrado de la Corte Suprema de Justicia por los supuestos nexos con esa mafia. Y el abogado Quintero, cuando fue a notificarse de la providencia de llamar a indagatoria al señor magistrado, dio unas declaraciones a la prensa. De ellos, pues yo se los motivé a dar la declaración. Y dijo que el señor Asensio era el mismo individuo que se movía como pez en el agua entre las altas cortes y entre todos los estamentos militares. E incluso después supimos que siempre estuvo con las altas cúpulas del ejército y de la policía, y que era un relacionista del ejército y de la policía. Entonces ese señor, en uno de los clubes más ricos de Bogotá, más elegantes, más lujosos, se llama el Jockey Club, pocos días antes de ocurrir la cuestión con el magistrado, había sido oferente de un homenaje al general Freddy Padilla de León. El general Freddy Padilla de León lleva, pues por supuesto, muchos años en el ejército de Colombia, y en la segunda parte de este gobierno entró a ser comandante general de las fuerzas militares. Tengo que decir que yo tenía la noción de ser un general, digamos, culto, y pensé y creí que era un general culto. Esa es la imagen que ha proyectado. Yo poco tengo por labores de mi oficio que estar metido en asuntos militares y todas esas cosas, pero pues uno escucha referencias. Entonces yo saqué la noticia, la declaración que nos dio el abogado Quintero. Según el abogado Quintero, el mafioso que están cuestionando es amigo de Freddy Padilla León y fue el oferente, el que creó el homenaje al señor Padilla León por haber sido designado poco antes comandante general de las fuerzas militares. Esa noche, cuando yo estaba en la redacción en Caracol, bueno, primero tengo que decir que el general Freddy Padilla se movió por todos los medios de comunicación para que la noticia no fuera publicada. Creo que el audio del abogado lo transmitimos solamente dos medios periodísticos en Colombia. Pero el mismo ejército se encargó de que no se publicara la versión del abogado, que no se dijera que el señor Freddy Padilla León era amigo del señor Asensio. El señor Asensio le ha hecho homenaje. De todas maneras, nosotros hemos escrito la página y en la página de internet de Caracol estuvo la noticia, y el señor Padilla empezó a insistir por todos los medios posibles para que esa noticia se sacara de la página de internet, para que no apareciera. Llamó a casi todas las directivas, y hasta donde sé que las directivas de Caracol se negaron, decir, no vamos a aceptar la censura de un señor general, no tenemos por qué aceptar que los militares se metan en lo que es noticia. Lamentablemente no se pudo sostener, la verdad. Y estaba yo en una cabina de grabación cuando uno de mis compañeros me pasó el teléfono celular de él y me dijo que hablaba la oficial o suboficial Filigrana. Yo creí que era de pronto un seudónimo o así como ellos acostumbran a dar ciertas palabras, o que era un nombre secreto, qué sé yo, Filigrana. Me dijo, no, ese es mi apellido nativo. Y estábamos hablando de eso cuando tomó el teléfono de ella un señor supremamente alterado. Me madrió, no lo he dicho, pero me madrió. Inmediatamente dijo que yo era un peligro para la democracia. Yo no sabía quién me hablaba. Y yo le preguntaba eso, ¿quién habla? ¿Quién habla? Freddy Padilla León. Pues, general, si tiene algo que decir, grabemos ya y defiéndase de lo que dice el abogado. Que no tengo que nada que hablar con el abogado, está supremamente alterado. Es decir, para mí se demostró cuál es un soberano patán, grosero, un intolerante. Entonces me dio los peores calificativos, enemigo de la democracia, personaje que se ha dedicado a hacer quedar mal la imagen internacional del país. Aquí ya esta frase la asocio con lo que dijo el señor Uribe. Creo que tiene una asociación muy grande. Primero Uribe, que dice lo que espera el país de sus periodistas es que sean objetivos y hagan quedar bien el país, como si la objetividad sea tapar. La objetividad es hablar con los intereses del gobierno o de los señores poderosos. Y para este señor, soy un peligro para la democracia y encargado de hacerle quedar mal, crearle mala imagen al país. Ahí está más o menos asociado. Pero además, si uno escucha a Freddy Padilla de León y a todos los militares a lo largo de todos estos años, cuando hablan de enemigos de la democracia, son nombres que le han dado a los grandes guerrilleros, terroristas, Tirofijos, Raúl Reyes, los de la guerrilla, y de pronto hasta yo considero ese calificativo que acertado para ellos. Pero cuando este señor se atreve a darme ese calificativo, y ello no es una amenaza, que termina diciendo, cuídese y me cuelga, ¿qué puede ser? Traté de poner Este hecho es conocimiento de todo el mundo. En Caracol, pues tratamos de darle una connotación un poco baja. Yo también quería darle una connotación baja, entre otras cosas, porque soy poco amigo de estar exhibiéndome, soy poco amigo de aparecer como protagonista. Trato de mantener en mi un bajo perfil, un periodista común y silvestre que habla con todo el mundo, que se mete en todo lado. Entonces, pues, odio que yo sea el protagonista de una noticia. Pero a raíz de eso, pues, traté de poner las quejas en el gobierno. A una de las personas que le hablé de primero fue al ministro del Interior, Fabio Valencia Cosio, un personaje a quien conozco desde el año 82, cuando él llegó por primera vez a la Cámara de Representantes, y con el que, digamos, hemos tenido una relación periodista político, digamos, aceptable, de buenos términos y todo eso. Yo creí que pues eso daba cierta amistad como para decirle: ministro, me pasó esto y esto, me amenazó fulano de tal. Simplemente no le quiso prestar la menor atención, no importó para nada. Posteriormente, pues yo sentí unos acosos policiales, digamos menores, militares mejor, menores. Y volví a decirle al ministro, ya fue a finales del año, como noviembre, diciembre: ministro, estoy preocupado por la amenaza del general Padilla. Y me dijo, flaco, me dijo así: usted no se preocupe que yo lo protejo. Pero lo dijo en medio de risas y como cosas nada absolutamente serias, no le importó un comino, como decimos los colombianos. Y hasta ahí pasó el incidente. Entonces pensé que ya todo esto era cosas menores, pero como se podrá ver, después hubo otros incidentes, Gregorio.
Sí, exactamente. Una cuestión que interesa por aclarar esto del apellido Filigrana: usted después se encontró a la suboficial Filigrana, y por lo visto era una suboficial de la Fuerza Aérea de Colombia.
Sí, creo que es de la Fuerza Aérea, es un uniforme azul. Ella es de raza negra, me estaba buscando en el Congreso. Ahí estaba en un debate el señor Padilla León, y creo que el ministro del Interior estaba en un debate en el Senado, pero yo estaba cubriendo otro evento en Comisión Primera de la Cámara, otra reforma constitucional para la reelección del señor Uribe, estaba metido en eso. Y en esas mismas circunstancias me llamó la señora, yo no la conocía, no tenía ni idea, me dijo que era Filigrana, y salió a decir que yo estaba era buscando una simple disculpa para irme del país y quería problemar al general Padilla. No he denunciado al general Padilla, excepto lo que dije informalmente con el ministro, lo que se hizo con la cadena Caracol. La cadena Caracol trató de mediar con el señor Padilla, creo que han hablado. Nunca he participado de esas conversaciones, no voy a participar de conversaciones con el señor Padilla, menos ahora en estas circunstancias en que me daría miedo hablar con el señor Padilla. De paso, pues creo que la señora Filigrana terminó diciendo que yo estaba buscando disculpa, eso me enfureció. Y le dije que me respetara, yo no tengo con qué irme ni siquiera a los pueblos cercanos de Bogotá como para pensar en irme para otro país, y menos creando un escándalo, y menos sin saber cómo voy a vivir ni de qué voy a vivir. Yo no sé si no ser periodista. Entonces, me pareció que era un incidente mucho más intimidante que el mismo de general Padilla de León. Y también lo planteé en mi denuncia por la circunstancia, que me parece muy grave que una suboficial o algo que supuestamente tiene que ver con prensa tenga el atrevimiento de buscar a un periodista para decirle situaciones absurdas o ridículas, pero que no por absurdas y ridículas deja de ser un verdadero peligro para la libertad de prensa en un país como Colombia, que no tiene en este momento libertad de prensa, hay que decirlo.
Sí, eso es evidente. Además, que sea una suboficial que se dirija en esos términos, es, no hay ninguna forma de entender que no es una amenaza de los militares, y más si eso se hace relacionado con actividades parlamentarias. Es está fuera de toda discusión y de interpretación. Lo que le dijo, pues eso usted sabe que se lo han acusado a varios periodistas que han tenido sus incidentes, incluso del Miami Herald. Los han acusado exactamente de este mismo tipo de cosas, de que buscan el protagonismo para salir del país o ascender en la carrera o cosas por el estilo.
O enemigos de la democracia,
sí, exactamente. Entonces, creo que esto lo que importa, nos importa a nosotros es escuchar lo que usted opina, que el que escuche este documento posteriormente entienda su propia situación y entienda el drama que significa ser periodista en Colombia con este tipo de hostigamiento. Usted tuvo después, según los documentos que tenemos aquí, el 9 de enero del 2009, tuvo un incidente que podríamos denominar un incidente con la seguridad presidencial. Y esto unido a unos hostigamientos que hubo en el interior del Congreso de la República. Me gustaría que nos explicara las dos cosas simultáneamente, porque creo que van relacionadas el hostigamiento de la, digamos, de la seguridad presidencial y el hostigamiento en el interior, en la sede del Congreso, van unidos. Entonces, pues que usted nos explique cómo fue y a qué se refiere concretamente con estos incidentes.
Bueno, Gregorio, agreguemos un tercero que no necesariamente está relacionado conmigo, pero que creo que tiene está relacionado con las fuerzas de seguridad de la Casa Presidencial. Por esos mismos días, a finales del año pasado, 6 desplazados por la violencia provenientes del Valle del Cauca y de Nariño, son sector occidental del país, casi sobre la costa pacífica de Colombia, cansados de todas las promesas, son algunos desplazados que perdieron sus parcelas porque los sacó la guerrilla, otros porque los sacaron los paramilitares. En este momento, en Colombia, casi toda la zona pacífica la están manejando los paramilitares, en una situación supremamente grave, paramilitares y mafiosos narcotraficantes. Estos 6 desplazados, cansados de todas las promesas del gobierno, llegaron hasta la Casa de Nariño en las afueras. La Casa de Nariño es el Palacio Presidencial, y se encadenaron a un poste de la luz frente al palacio para que los escucharan, que los vieran, que estaban amarrados. Ellos mismos se encadenaron, eran 3 hombres y 3 mujeres, y los 3 hombres fueron agredidos con personal de la guardia del palacio. Con cizallas les quitaron las cadenas, los estropearon, estaban heridos levemente, pero al fin de cuentas heridos, por los policías de la Casa de Nariño. Los obligaron a retirarse a la fuerza y los iban llevando hacia la montaña, a pie. Yo y tal vez otros 2 colegas nos fuimos hablando con los desplazados que nos contaran qué era lo que pasaba. Y cuando me di cuenta, íbamos 3 o más cuadras arriba hacia una zona montañosa, una parte de Bogotá muy deprimida, muy pobre, es hacia la parte de arriba, y al oficial de policía que los llevaba con otros policías le pregunté para dónde los llevaban, y dijeron que los llevaban para la Oficina de Acción Social, que es una dependencia de la Casa de Nariño, y uno pues que conoce la situación sabía que la Oficina de Acción Social quedaba a una cuadra de la Casa de Nariño, casa haciendo esquina con la Casa de Nariño, y no sabíamos por qué los llevaban 3, 4 cuadras más arriba, y el policía se empeñaba en hacerme creer que arriba en la loma había una cuestión de acción social. Entonces yo me enojé y le dije, no señor, acción social no es allá, usted quién sabe para dónde se los lleva. Yo me imaginé que les iban a hacer un falso positivo, creo que le iban a hacer un falso positivo llevarse a 3 hombres y 3 mujeres desplazados por la violencia hacia las montañas para disfrazarlos de guerrilleros y asesinarlos, que es lo que hacen aquí. Eso lo están haciendo sistemáticamente y no lo decimos nosotros, lo dice todo el mundo, hasta Naciones Unidas está poniendo de presente esta situación triste, lamentable que vive Colombia. Los periodistas que estaban conmigo, todos más jóvenes que yo, por supuesto muy solidarios, empezaron a cuestionar también por qué los llevan, por qué los llevan, y lo obligamos a la policía a regresarlos y nosotros mismos entregarlos a un funcionario de acción social. Ahí no dejan entrar a la gente, es curiosamente la que tiene que atender los asuntos sociales, pero nadie puede entrar si no va con cita previa y todas estas cosas. Y ante la insistencia de varios periodistas, un funcionario de esa oficina bajó y se comprometió con nosotros a que se encargaba de esos 6 desplazados. Creo yo que, sin querer queriendo, como diría el Chapulín Colorado, el humorista mexicano, evitamos un falso positivo ese día. Y poco después, salía yo de la casa de Nariño hacia las 6 de la tarde en un viernes. Llamé al carro de la empresa de Caracol para que me transportase. Olvido decir que en la casa de Nariño ya casi no hay tránsito de vehículos, no puede conseguir un taxi, no puede conseguir un bus, porque todo lo cierran por cuestiones supuestamente de seguridad. Mientras llegaba el carro, me dediqué a leer un libro sobre un andén un poco alto. Cuando llegó un soldado, tal vez de guardia presidencial, a decirme: ¿usted qué hace ahí? Dije: pues, ¿cómo ve? Estoy leyendo un libro. Me dijo: no, es que usted no puede estar aquí. Tengo que decir que había bastantes personas en el lado, esperando unos transportes, esperando no sé qué. Dije: ¿por qué no puede estar aquí? Dijo: no, porque así no se puede sentar. Dije: bueno, si me muestra una ley de la República que diga que Rodrigo Silva no puede estar en un sitio público, en un andén público, en una calle pública, yo me retiro. El policía, el soldado, perdón, se retiró y fue y habló con alguien a quien le decía el sargento. Yo digo que alias el sargento porque nunca se identifica. Y el señor viene y me dice: usted no puede estar aquí, el tal sargento. ¿Y por qué no puede estar aquí? Digo: porque está prohibido. Está todo el mundo aquí, yo soy un periodista. Es que me identificaré, le dije: soy periodista. Dijo: ¿de dónde viene? Le dije: pues usted tiene un radio ahí, sospecho que usted es de Palacio. Llame y pregunte de quién es la cédula número 12186456. Y ahí le dicen: ese soy yo. ¿Y de dónde viene? Vengo de Palacio. ¿Usted qué hace? No, soy un periodista. Entonces es una requisa porque usted es terrorista. Yo andaba con una mochila, decimos los colombianos, que son como una especie de esos maletines de lana que hacen los indígenas en Colombia. Esto es de lo que llaman los tejidos taironas. Y el señor me dijo: ¿qué lleva ahí? Entonces yo simplemente le pasé la mochila y mírela. Que una requisa, le dije: no me vaya a dejar requisar de usted. ¿Y usted quién es? Verifique usted su nombre. La ley habla de la presunción de inocencia, eso lo dice la Constitución. Si usted cree que soy un delincuente, verifique, le estoy dando mis datos. Conclusión, el señor empezó a llamar por su radio que trajera una patrulla, que había un terrorista frente a Palacio, un terrorista que acaba de salir de Palacio, curiosamente. Y se formó un incidente un poco grave que me tocó terminar en la calle, gritándole a toda la gente: soy un periodista, trabajo en Caracol Radio, me llamo fulano de tal y este señor me quiere hacer un falso positivo. En un momento muy rápido, cuestión de minutos, estaba yo rodeado de policías y militares, soldados, y estaban esperando un carro para meterme en la fuerza. Yo dije: me meto a la fuerza, pero gritando. Dejé encendida una de mis grabadoras, precisamente. Y cuando llegó algún policía, tal vez de los bachilleres que prestan servicios, yo en ese momento fui grosero, ya estaba sintiéndome amenazado en mi vida. Y cuando un policía de esos me dijo que yo era, que yo lo noté como decente, es difícil encontrarlos, le dije: mire usted mis papeles, ¿no? Entonces el señor me rapó la cédula, hecho que es ilegal también, y empezaron a llamar por radio y todo a pedir referencia mía sobre esa. Por fortuna, pues, uno es ciudadano de bien y no tiene antecedentes absolutamente de nada, ni siquiera de juicio de alimentos. Y el señor me devolvió la cédula, yo estaba esperando eso. Cuando ya verificaron que no era terrorista, cuando se dieron cuenta que venía un carro que decía Caracol, entonces se desperdigaron de inmediato. Ya entonces le comenté al conductor el incidente, yo ya le había avisado incluso al jefe de prensa del ministro del Interior lo que estaba pasando. Había tratado de comunicarme con el secretario de prensa de Palacio, no me respondió. Lo único que me ha quedado era decirle a mis compañeros de Caracol que estaban trabajando esa hora conmigo, pero que estaban en la emisora, decirle: aquí me está pasando esto, aquí me quieren hacer esto. Entonces, cuando el conductor llegó ya en el carro, también se trenzó en un alegato con el alias el sargento, que digo yo, porque nunca se identificó, el tipo estaba de civil. Y yo también, ya con un poco agresivo, le dije: le acabo de dañar un falso positivo, ¿no, cretino? Le dañé el ascenso, le dañé la plata, cretino, se evitó el falso positivo. No pasó más y creo que ya después en marzo, cuando empezaron las sesiones del Congreso, empecé a recibir acoso también al interior del Congreso, seguimientos. Cada vez que entrábamos a la cabina de prensa se nos metían, no sé si escoltas, de quiénes, por qué, personal de inteligencia. Empezaban a llamar a las... a traerle radios y celulares a las personas a decir qué estamos haciendo los periodistas, qué estamos comentando, qué estamos transmitiendo. Un seguimiento total a los periodistas y especialmente a mí. He pedido todo tipo de garantías hasta por derecho de petición que han firmado mis colegas de otros medios de comunicación para que se nos respete la cabina de prensa, que no nos dejen entrar allá, personal armado además, que nos dejen trabajar tranquilamente. No ha sido posible por ninguno de los medios. Hasta que un teniente se le dio por quitarnos las credenciales que nos acreditan para ingresar al Congreso. Me las quitó a mí y a una periodista de RCN. Había intentado hacerlo también con un periodista de RCN Televisión que no le quiso entregar la credencial. Y yo le advertí al señor, amablemente, al teniente ese, que está cometiendo un atentado contra la libertad de prensa y ojo que este es un peligro para usted. Yo no sé la orden que tengo, yo no las tengo que quitar. Pero usted no nos las puede quitar. Este es un documento público que un policía no lo puede retener. Conclusión, el señor no quiso prestar atención. Luego me dijo que hablara con fulano y tal, y yo no voy a hablar con el fulano ni con la fulana. Yo simplemente me limitaría a denunciar que un teniente de la policía tiene la orden exclusiva de quitarle las credenciales a los periodistas de dos cadenas de radio. Ese día el comandante de policía del Capitolio, que es un coronel, excelente persona, estaba en un hecho médico, no se pudo enterar hasta después de las 9 de la noche, cuando se enteró que un policía me había quitado las credenciales, se puso furioso, ordenó que ese militar viniera, corroboraron que el señor legalmente no tenía ninguna facultad para quitarme mis credenciales de periodista. Y el teniente, el coronel, obligó al individuo a que a esa hora de la noche, de donde estuviese, llegara y me devolviera las credenciales. Obvio, el señor no se nos presentó a entregarnos las credenciales, sino que las dejó en el puesto de policía del Capitolio Nacional. Y luego el mismo coronel nos las llevó, pues un poco apenado. Pero tengo que decir que el coronel no tenía nada que ver en este asunto, pero que no deja de ser sistemático todo este tipo de acosos, en los cuales aún hoy no tenemos solución, excepto mi credencial que me entregaron, pero no más. Pero hoy seguimos trabajando en el Congreso, vigilados por el Ejército, por la Policía, por el DACH, usados no sé por quién, pero no tenemos garantías para trabajar en el Congreso de la República libremente. Es más, estamos vigilados por personal armado.
Sí, es evidente que la situación se ha deteriorado, o sea, ya era grave en Colombia, pero se ha deteriorado aún más en los últimos tiempos, ¿no? El tema que queda, que supongo que no es fácil para usted explicarlo, es las amenazas directamente que afectaron directamente a miembros de su familia, o sea, concretamente a Iván Camilo Silva Ramón, y que tuvieron o que sucedieron el 11 de mayo del 2009 en Bogotá. Nos gustaría que nos explicara muy rápidamente cómo fue esta situación y lo que pretendían exactamente.
Bueno, mi hijo es publicista, tiene su propia empresa, él es de 23 años de edad. Crearon la empresa con tres compañeros suyos desde que estaban en la universidad. Y tienen una sede en el norte de Bogotá. Saliendo después de las 7 de la noche de su oficina, caminando a pie hacia su apartamento, queda lejos, pero él prefería caminarlos. Salía cuando tres hombres lo abordaron, uno de ellos iba en una motocicleta que dejó tirada en la calle, haciéndole preguntas de supuestos sitios de Bogotá, haciendo creer que no son de la ciudad. Y siguió conversando, luego le dijo que eran tres de un grupo armado, que lo necesitaban que se fuera para la guerra. El muchacho le dijo que no voy a estar en eso nunca. Cuando se dio cuenta, sí, iba con tres personas, uno al lado de él y otros dos un poco detrás. Más adelante lo pararon a decirle, a preguntarle otra cosa, y entonces el señor se le presentó: mucho gusto, yo soy fulano de tal. Mi hijo le dijo: no, yo soy Iván Silva. El individuo le respondió: usted no es Iván Silva, usted es Iván Camilo Silva Ramón, su papá es periodista de la cadena Caracol Radio, su mamá es comerciante, su hermana no sé qué. le mostraron las armas, le dijeron que toda la información posible de la familia, desde que cuánto dinero tenía en su cuenta de ahorros en ese día, era nada, pero también cuánto teníamos en nuestras cuentas de ahorros cada uno de los miembros de la familia. Es decir, información al instante que no posee sino el Estado. Luego le quitaron el teléfono celular como para que no llamara, le dijeron que siguiera caminando directo para su riesgo de que le metieran un balazo si volteaba a mirar, y luego y dígale a su papá palabras ofensivas, que no sea sapo, que no joda más, que no nos moleste. No sé a quiénes he molestado, no sé quién. Esto, por supuesto, creó un choque muy fuerte con mi hijo. Llegó a buscarme en la emisora. A la primera persona que traté de llamar fue al comandante de la policía, el general Oscar Naranjo. No me quiso responder las llamadas. Esa noche hablé con coroneles, tenientes, sargentos de todo tipo de rangos. Nadie prestó atención. Caracol inmediatamente tomó la situación. Esa noche me mandaron en un vehículo blindado de la cadena. El martes no pasó absolutamente nada, a pesar de que traté de hablar con el ministro del Interior, aunque yo digo que creía que era mi amigo desde el año 82. Le mendigué en el Congreso ese martes en la tarde, porque le siento un lunes, la noche, que me atendiera para comentarle la situación, porque cuando ya la cuestión no es con el periodista, sino con toda la familia, con un grado de seguimiento tal que saben movimientos, con quiénes vivimos, dónde vivimos y hasta cuánto tiene uno en la cuenta de ahorro, es decir, un seguimiento total de la vida nuestra, con los teléfonos totalmente chuzados que llamamos aquí, que son interceptaciones ilegales, donde nos tienen interceptados a casi todos los policías, a casi toda la clase política. Es decir, una cosa total, inmenso, grande, y ya cuando es con toda la familia que tienen tal grado de información, dice uno, no tenemos nada que hacer en este país. Mi hijo fue lo primero que me dijo, papá, este país es una mierda. Yo nunca le difundí eso, pero creo que tiene toda la razón, y yo ya lo sé desde hace muchos años, este país es una mierda, tengo que decirlo con dolor de colombiano. Aquí no hay libertades, aquí no hay tranquilidad, aquí hay que pensar cómo habla el poderoso, o si no se vuelve uno peligroso, o sapo, o peligroso, como el mismo tipo le decía. A raíz de ese incidente, el miércoles siguiente pusimos la denuncia en la fiscalía, yo en lo mío, en lo correspondiente, relaté todas las amenazas. Mi hijo, las suyas, pues son ando reserva de sumario. Y posteriormente Caracol Radio produjo el comunicado que salió el viernes. Esto motivó al señor Uribe a hacer creer que el Estado podía darnos todo tipo de garantías. Ese día sí me buscó el general Naranjo, a quien tanto llamé y no quiso atenderme. Me buscó el ministro del Interior, a quien tanto llamé y no quiso atenderme. Bueno, el ministro del Interior me llamaría 14 días después del incidente. El general Naranjo, por supuesto, yo no lo quise atender. Le dije que el lunes a viernes me habían podido matar 10 veces y a él le había importado un comino mi vida y la de mi familia. El general Naranjo le dijo a las fuerzas de Caracol, del grupo de seguridad, que me retuvieron allá, que quería ir a hablar conmigo, y bueno, la verdad, yo lo recibí muy mal, de pronto muy grosero, pues uno está muy alterado de todos estos hechos cuando ya el problema no es con uno, sino con toda la familia, ya lo ponen a uno a pensar de manera distinta. El trabajo psicológico está hecho, estamos acosados, estamos perseguidos. Me ofrecieron luego un carro blindado del Ministerio del Interior, no lo he aceptado, entre otras cosas porque me parece una estupidez, yo andando en un carro blindado y mi familia andando a pie. Creo que la protección que un Estado debe brindarle a un ciudadano no es que nos tengan a todos en carros blindados y vigilados por policía. Yo tenía que irme de vacaciones y me ofrecieron irme de vacaciones con policías, y yo no voy a aceptar turismo armado, una figura que me parece ridícula, absurda. Luego me pusieron dos policías para que me llevaran en una camioneta la policía. Por fortuna, cuando salí de vacaciones se acabó la camioneta. Llegué con los dos policías, en este momento no tengo sino uno y espero que me lo quiten rápido, porque yo sigo andando en mi coche, sigo andando en mi carro. Elevé objeción de conciencia, es una figura constitucional. A mí no me pueden obligar a aceptar una supuesta protección de un Estado que es mi enemigo, y menos cuando un señor del Ministerio del Interior me llama a decirme que mi vida depende de un acto generoso del ministro. Yo prefiero que me maten y no quedarle debiendo el favor al ministro. Un ministro supremamente cuestionado, con su hermano en la cárcel, que era director de fiscalías porque tenía nexos con la mafia, que dejaba libres a los narcotraficantes, un fiscal que era designado por un fiscal del mismo partido del ministro, amigo del ministro. Entonces, éticamente me es imposible aceptar. Pero lo que más me ha llamado la atención es que el gobierno ha insistido y persistido en que tengo que entregarles copia de la denuncia que presenté en la Fiscalía General de la Nación. Lógico, esa denuncia es, tiene la reserva de sumario, no la voy a entregar, no la puedo entregar, después me mandan a la cárcel por violar la reserva, entonces no voy a aceptar nada del Ministerio del Interior, no lo estoy aceptando, ando con un policía muy, muy eficiente, muy profesional, pero de todas maneras sé que con vigilancia policial estoy secuestrado, estoy amenazado, estoy espiado, y nos están haciendo inteligencia como lo están haciendo a todos, como le ha pasado a Claudia Julieta Duque, que por fortuna ayer produjo una muy buena noticia, un tribunal protegiendo los derechos de ella. Pero esta es la situación de los periodistas independientes en Colombia.
Exactamente, lo conocemos bien por precisamente por el caso de Claudia Julieta, pero lo que le agradezco es primero su reacción ética y moral frente a la libertad de prensa, que es, y a la libertad de pensamiento, que van juntas. Sinceramente le agradezco su posición personal. Me gustaría que cerráramos este programa, este documento en audio, con una reflexión suya sobre el valor de la libertad de prensa y de pensamiento en un sistema democrático, y con esto daríamos por cerrado este programa, que pretende además mostrar su caso y mostrar la solidaridad con su situación y con, y lo digo expresamente, con su respuesta ética y moral ante las presiones indebidas del Estado.
Gregorio, muchas gracias. Me parece que la solidaridad que he recibido del periodismo internacional es algo que realmente me ha abrumado a mí, me ha abrumado a mi familia. Pero como reflexión, primero, cuando usted dice en un país democrático, la verdad yo creo, Gregorio, creo sinceramente en este país no existe democracia. Si democracia es que nos manden a votar o que podamos salir a votar, tampoco podemos, porque aquí en este país se ha votado a raíz de las dádivas, a raíz de las amenazas. Los grupos armados paramilitares tienen ocupando buena parte del país. Los grupos armados paramilitares pueden entrar a Palacio tranquila y dulcemente por los sótanos y atendidos por los altos funcionarios. Los grupos mafiosos han estado en las embajadas. Si eso es democracia, si el primo hermano de Pablo Escobar, que se nutrió de los dineros de su primo, ha sido el alto consejero de Palacio y sigue siendo el pensador moral del régimen de Álvaro Uribe, si en este país unos sectores los domina la guerrilla a su antojo y lo sigue dominando e imponiendo su voluntad, si los grupos paramilitares siguen manejando a su antojo el Congreso de la República, si el Congreso de la República es la entidad más irresponsable del país, donde se juegan los destinos nuestros como quieren, es decir, se nos aprueban las leyes sin que las lean, si democracia es que el señor Uribe por todos los medios corruptos, como se está viendo nuevamente hoy como en el capítulo de la jurispolítica, si esto es democracia, perdóneme Gregorio, yo no puedo entender qué puede ser realmente democracia, pero Colombia no es una democracia y la libertad de prensa está corriendo un grave peligro y va a seguir en situación totalmente peor. No quiero ser profeta de desastres, pero creo que la libertad de prensa está herida totalmente de muerte en Colombia.
Muy bien, es evidente que esa es la situación de Colombia. Lo que yo le preguntaba, y es precisamente el valor de la libertad de prensa frente a un Estado que está corrompido, como es el Estado colombiano, y que evidentemente no cumple los parámetros de un sistema democrático. Con esto damos por terminado el programa. Creo que hemos hecho una revisión de todo su caso. Desde ya que estamos a su disposición ante cualquier situación que se dé. Nosotros entendemos que esto es un programa que sirve como solidaridad a la situación que usted ha descrito. También estamos de acuerdo en que Colombia en principio no reúne los parámetros de una de un sistema democrático. Esperamos que con este programa hayamos hecho una revisión de su caso lo suficientemente amplio y desde ya cuente con nuestra solidaridad para cualquier circunstancia que se dé y que esperamos sinceramente que no ocurra. De nuevo le repito un saludo y hasta otra oportunidad.
Muchas gracias y felicidades para todos.
Acaban de escuchar una entrevista realizada el 11 de julio de 2009 por Gregorio Dionis, presidente del equipo NIZCOR, a Rodrigo Silva Vargas, en el marco de nuestra campaña de apoyo a los periodistas colombianos sometidos a persecución. Este programa se ha realizado entre Bogotá y nuestros estudios en Bélgica y ha sido producido por Radio NIZCOR el 12 de julio de 2009.